Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos, buenas tardes, queridos oyentes, amigos y de los otros. Gracias por elegir una vez más, otra tarde más, Es Radio para informarse y también para entretenerse, que intentamos hacer las dos cosas. Lo que os tengo que contar esta tarde, os adelanto que es algo complicado, porque todo gira en torno a una ceremonia de la confusión que parece orquestada para que usted y yo no nos enteremos de nada o no nos enteremos de todo, pero para que el mensaje publicado llegue bien clarito a un destinatario o destinatarios bien concretos. Para explicaros, voy a hacer un esfuerzo, siempre lo hago, pero hoy todavía más, para tratar de expresar de forma clara algo que es muy complicado de entender. Me tenéis que ayudar también vosotros prestando mucha atención. Os voy a poner un ejemplo así para empezar y para explicaros qué es lo que os quiero decir. Y voy a recurrir más, una vez más, al cine. Seguro que en más de una película, querido oyente, has visto esa escena en la que los protagonistas deciden comunicarse a través de mensajes ocultos en los periódicos. Por ejemplo, si uno quiere ponerse en contacto con otra persona, publica un anuncio por palabras en el Post, en el Times o en el diario que sea, que está a la vista de todo el mundo, pero con un mensaje que solo entenderá la persona indicada. Hay muchas películas que han recurrido a este tipo de tramas. Bueno, pues eso es exactamente lo que está pasando estos días en España. Aparecen mensajes en forma de noticia, en forma de entrevista, en periódicos digitales o en periódicos de papel, que puede leer todo el mundo, pero que yo creo que solo son unos pocos los que realmente entienden el trasfondo de esas palabras. Palabras, por ejemplo, de 3 o 4 comisarios de policía que bien, a través de noticias, no sé si de encargo, de entrevistas, de grabaciones furtivas o pactadas, o del formato que sea, llevan lanzando desde hace unas semanas una serie de mensajes que usted y yo interpretamos de una manera, pero que a lo mejor no es la correcta. De lo que estoy seguro es que hay personas o instituciones a los que van destinados estos mensajes que sí los están entendiendo. Por empezar por orden, primero apareció el comisario Villarejo, luego las grabaciones al comisario García Castaño y lo último que tenemos es una entrevista por entregas al comisario Eugenio Pino, que entre otras cosas solo era el jefe de la policía. Todos estos comisarios ya no ocupan los cargos de máxima responsabilidad, muchísima responsabilidad, que han tenido hasta hace bien poco. Y a todos ellos les están salpicando algunos de los juicios más mediáticos que vamos a afrontar en las próximas fechas. Sinceramente, no sé quiénes son los buenos, quiénes son los malos, si todos son malos, si hay algunos buenos. Pero lo que no sé tampoco es qué resorte ha saltado para que mandos policiales que durante décadas se han manejado mucho mejor en las sombras que ante la luz pública hayan decidido exponerse ante la opinión pública, o bien para defenderse, o bien para atacar, o bien para lanzar avisos a navegantes, aún algunos por identificar. Insisto, os lo reconozco, no sé el origen de todo esto. No sé si el origen es el juicio al pequeño Nicolás en el que aparece Villarejo, no sé si la causa del yerno de Villarmir y la dermatóloga a la que supuestamente acuchillaron y que acusa a al yerno de Villarmir, de haber contratado a Villarejo para tratar de amedrantarla. No sé si el origen es el juicio a los Puyol, que está encarando su tramo decisivo y en el que también aparece ahora o meten de por medio a Villarejo. No sé con quién o con qué empezó todo esto, pero está pasando. Y lo que sí sé es que alguien le ha dado al interruptor de un ventilador que está esparciendo muchas cosas, y aunque usted y yo no sepamos de quién es la porquería, todos podemos oler que apesta. Y hoy mismo, y es una de las noticias del día, este ventilador está afectando a uno de los mayores escándalos de nuestra democracia reciente. Hoy el diario El Mundo publica la segunda parte de una entrevista de Esteban Urrestieta a Eugenio Pino. ¿Y quién es Eugenio Pino? Bueno, pues es un policía que ha estado 42 años sirviendo al Cuerpo Nacional de Policía. Y los últimos 4 años, Eugenio Pino ha ocupado el puesto más importante al que puede acceder un funcionario policial, el de director adjunto operativo de la policía, el jefe de la policía. Está el ministro del Interior, que nombra un director de la policía, y luego un funcionario policial, normalmente un comisario, es nombrado como el DAO, director adjunto operativo. Pues Eugenio Pino ha esperado a jubilarse para hacer unas revelaciones que no sé cuánto tienen de intoxicación, pero que, como les digo, están provocando hoy mismo reacciones muy importantes. Y antes de contaros los efectos de esas revelaciones, quiero que escuchéis precisamente al que hasta hace bien poco era el jefe de la policía. Y le vais a escuchar primero explicando qué es eso de lo que ahora se habla mucho. A lo mejor habéis leído en alguna noticia la brigada patriótica, la brigada política de la policía. Pues escuchar lo que tiene que decir el que era el jefe.
Ahora, por ejemplo, se disuelve una unidad que he creado yo, la unidad de revisión de casos, que alguien la confundió con la brigada política. Yo, como oigo a algunos tertulianos, entre ellos a usted, pues quise saber qué era lo que pasaba con el Salsam, quise saber qué pasaba con el 11M, quise saber qué pasaba con Marta del Castillo, y esa brigada se encargaba de esas cosas, porque entendía que aquellos que habían investigado no se podrían volver a investigar, es decir, aquellos investigadores que en su día no lo habían logrado, por lo que fuera, debía venir alguien. Y con nuevas perspectivas, la verdad, como usted sabe, tiene muchos puntos de vista. Entonces, evidentemente, creé esa brigada que tenía 12 o 13 funcionarios. Parece ser que ahora no entra dentro de los cálculos. Es necesaria, la tienen todos los países del mundo.
Para que ni usted ni yo nos perdamos, amigo oyente de radio, vamos a resumir estas primeras palabras. Hay un jefe de la policía que decide crear una brigada de revisión de casos. No de todos los casos, sino de algunos casos muy concretos. Y cita 3. ¿Y qué tienen en común esos 3 casos? 11M, Marta del Castillo y Faisán. Pues, entre otras cosas, que en los 3 casos surgieron dudas y sombras sobre la actuación de algunos mandos policiales. El comisario Eugenio Pino decidió que otros policías, a los que ya habían estado investigando estos casos, trabajaran sobre estos asuntos porque quería saber qué pasó en el 11M, qué pasó con Marta del Castillo. Recuerden, este caso coincidió con el robo de droga en una comisaría de Sevilla. Y qué pasó con el chivatazo policial a la ETA en el bar Faisán. Quise saber qué es lo que pasaba, ha dicho en esta entrevista Eugenio Pino. Bueno, pues como encargó unos informes para saber qué es lo que pasaba en estos 3 casos, y esos informes se hicieron, vamos a ver qué decían. Seguimos escuchando la entrevista de Urrestieta a Eugenio Pino.
¿Se sabrá en algún momento
quién organizó el 11M? Bueno, pues yo encargué a la Brigada de Resolución de Casos que hiciera un informe, y ahí está. Encargué a la Brigada de Resolución de Casos lo del Faisán, ahí está. Encargué a la Brigada de Resolución de Casos lo de Marta del Castillo, porque es que no se puede permitir que un Estado no entregue el cadáver a un padre de una hija muerta. Entonces, en cualquier caso, hay que hacer todo lo posible. Y hay que hacer poner todos los medios. Y si unos no pueden, que vengan otros con otra expectativa. Siempre en medicina se pide la segunda opinión. Oiga, yo tengo un problema, voy a ver si realmente tiene razón.
¿Puede desvelar algo de sus 3 informes del 11?
Ahí están, que como son causa juzgada, debían ser públicos. He oído y he leído estos días que la CIA ha desclasificado un montón de informes. La policía puede hacerlo perfectamente. Aquello que está juzgado y que evidentemente no va a tener una marcha atrás, pues se puede dar. Yo no tendría ningún inconveniente, pero claro, yo ya no estoy ahí.
Seguimos haciendo el resumen paso a paso para que no nos perdamos, que es importante, ¿eh? Presta atención, querido oyente. El exjefe de la policía dice, nos ha dicho, que creó una brigada de revisión de casos porque quería saber qué es lo que había pasado y cita tres casos, 11M, Marta del Castillo y Faisán. Que los informes están ahí. Que los informes se hicieron. Y que deberían estar a disposición de la opinión pública. Bueno, ya nos ha quedado, porque claro, porque lo ha repetido varias veces, que los informes, los tres informes sobre los tres casos, se hicieron y están ahí. Pero insisto, ¿qué es lo que dicen esos informes? Seguimos escuchando la entrevista.
¿El informe del 11M contradice la resolución judicial?
El informe del 11M no contradice la forma judicial, pero da por sentados, según tengo yo entendido, no lo he leído, pero algunas cosas que fueron determinantes para argumentar una serie de teorías que verdaderamente se diluyen.
O sea, pone en cuestión algunos...
Algunas cosas. Igual que la del Faisán. Se ha hecho un trabajo magnífico. Yo me he quedado alucinado viendo cómo las redes, las conexiones... Es un programa que es maravilloso, ¿no?
¿Habéis escuchado? Según tengo yo entendido, porque no lo he leído, ha dicho el comisario Pino. Y es aquí donde yo ya me pierdo. Porque os lo he ido resumiendo. El jefe de la policía llega al cargo y, como quiere saber, crea una brigada de revisión de casos, encarga a policías nacionales que elaboren informes sobre temas tan delicados como el 11M y dice que no leyó el informe que él mismo había encargado a una brigada que él mismo había creado. Quería tener una segunda opinión del médico y cuando el médico le da el diagnóstico, ¿no lo lee? Yo tampoco es que tenga muchas luces, pero me esfuerzo. Y aún así, no encuentro el sentido a esto. O si lo tiene y yo no lo entiendo porque no soy yo, y probablemente, querido oyente, usted tampoco, los que tendemos que entender este mensaje que se está lanzando con esta entrevista, y lo tienen que entender otras personas. Porque si no, de verdad, no me aclaro. El ex DAO director adjunto operativo de la policía dice que esos informes los tiene que conocer los españoles, pero que él ya no puede hacer nada porque ya no manda. ¿Pero por qué? ¿No hizo algo antes de jubilarse? En esta entrevista, Urrieta le pregunta por las notas policiales que por arte de magia han aparecido en el caso Pujol y que ahora parece que se están tratando de utilizar para echar por tierra el juicio contra la familia del político catalán. El comisario Eugenio Pino responde diciendo que sobre esas cosas habrá que preguntarle a Villarejo. Urrieta insiste. ¿Se ha cambiado de equipo este comisario? ¿El mismo que investigaba a la familia Pujol ahora trabaja para anular la causa? Respuesta. Villarejo no ha investigado nunca la corrupción en Cataluña. Se limitó a traer a Javier de la Rosa para que se le tomara una declaración. Que me conste, no ha vuelto a investigar nada en Cataluña. Él se ha dedicado a otras cosas. Si investigar la corrupción en Cataluña es irse a Argentina a ver a Gustavo Shanahan, testaferro del clan Pujol, pues sí. Pero ha hecho cosas de terrorismo. Bien, pues mientras los excomisarios se pasan la pelota los unos a los otros y manchan su imagen los unos a los otros y se lanzan advertencias los unos a los otros y a otros más, os cuento todo esto, hablamos de todo esto, escuchamos todo esto, porque hoy hay una noticia sobre el caso Pujol. Insisto, sé que es complicado seguir este tipo de asuntos y por eso os he pedido que hagáis un esfuerzo de atención porque no quiero que os perdáis. Voy a seguir tratando de explicaroslo lo mejor que sé. Esta es la noticia de hoy. Lo otro son dimes, diretes, filtraciones, no sé si intoxicaciones, entrevistas. Lo que os voy a contar ahora es noticia. Y dice así. La Policía Nacional ha aportado al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, un nuevo pendrive con información sobre la investigación a la familia Pujol que un agente localizó hace unos días ordenando cajones y armarios de su despacho. Según se desprende del acta de comparecencia de este agente de la Policía Nacional, un funcionario ha entregado al juez el dispositivo marca Toshiba, al menos el aparato era bueno, de 8 gigas de capacidad, diciendo que contiene datos que al parecer, esto es entre comillas, al parecer, han sido utilizados por la Brigada Central de Blanqueo y Anticorrupción de la Policía Nacional, adscrita a la UDEF. Y os voy a abrir comillas para leeros lo que le ha dicho el agente al juez y no aportar nada. Comillas. Imaginaos a un policía diciéndole esto al juez que está investigando el caso Puyol y que entre los papeles se ha encontrado una nota policial, en fin, que se ha colado ahí de forma extraña. Comillas. Hace unos días el inspector jefe de la sección primera de blanqueo de esta brigada se presentó en el despacho del compareciente y le dijo que ordenando los diferentes cajones y armarios de su despacho encontró el pendrive que ahora es objeto de entrega. El juez ha dispuesto que el próximo 14 de febrero se realice en presencia de las partes el volcado del contenido de este dispositivo. La aparición de este pendrive, de este aparatito en el que se guarda información y que tú enchufas al ordenador, se produce un día después de que el juez de la Mata citara como testigo en la causa de los Puyol a Eugenio Pino, el exdirector adjunto operativo, el exdao, el comisario, al objeto de que este señor aclarara el origen de unos documentos aportados a la causa sobre el patrimonio de los Puyol, para ver de dónde habían salido y para ver si se han obtenido de manera legal o ilegal, y esto lo puede hacer saltar todos por los aires. Ayer Eugenio Pino decía en la primera entrega de la entrevista en El Mundo que él fue el responsable de ordenar varias veces a sus brigadas en la policía que detuvieran a los miembros de la familia Puyol, algo que según Pino no se hizo porque los jueces son muy garantistas. ¿Qué hizo el juez al leer esto? Pues ayer llamó a declarar a Eugenio Pino. Y ayer le llaman a declarar y hoy, por arte de Birli Birloque, en un cajón, al limpiar papeles, ya saben ustedes que se traspapelan todas las cosas, ¿no? ¿A quién no se le ha perdido en un cajón un pendrive con información clave del caso Puyol? Hoy aparece el pendrive que vaya usted a saber si va a servir para que todos los Puyol se vayan de rositas porque se declare ilegal las pruebas que se han obtenido y a lo mejor se cumple el plan que estaba previsto por algunos, que era librar a los Puyol de todo esto. El juez también ha llamado a declarar a otro comisario. Este es nuevo, ¿eh? Llevamos tres, pues viene el cuarto. Al comisario Martín Blas, que está enfrentado con su compañero Villarejo en los tribunales en otra causa por una grabación relacionada con el caso Pequeño Nicolás, en la que se habría grabado a policías y agentes del CNI. Una cosa son los mensajes que se mandan a través de los periódicos, ¿verdad? Decíamos en la sección de palabras, ya no quedaremos más. A partir de ahora, si me quiero poner en contacto contigo, te enterarás porque mandaré un mensaje a través de la prensa. Y luego otro, las consecuencias que tiene en noticias como las que acabo de contar del juicio Puyol. Pero es que además hay personas, víctimas, que si usted y yo estamos asistiendo a esto con la boca abierta, imagínense las personas directamente afectadas por los casos que han citado algunos miembros de la policía en entrevistas en los medios de comunicación y que ahora empiezan a oír que hay informes de brigadas de revisión de causas, informes que el que se acaba de retirar y que mandaba en la poli dice que tiene que saber todo el mundo, que hay que desclasificar como los papeles de la CIA. Sandra, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Tú has hablado con esas víctimas?
Pues sí, hace apenas una hora hemos hablado con Antonio, el padre de Marta del Castillo, con Francisco José Alcaraz, uno de los que más ha dado la batalla con el caso Faisán, y con Eloy Morán, de la Junta Directiva de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M. Los tres coinciden en reclamar al Gobierno que se desclasifiquen estos informes. Escuchamos en primer lugar a Antonio del Castillo, que además nos contaba que hace poco más de un año el propio Eugenio Pino le prometió que volvería a investigar la muerte de su hija.
Cuando uno se ve libre de carga y con más libertad de hacer las cosas, pues lo mismo la conciencia pues se remuerde un poco. Algo tiene que haber en este informe, porque bueno, es un informe que se ha hecho la policía, él cogió el caso hace algo más de un año, casi un año y medio va a ser, y ahora pues me entero de esto, de que hay un informe y que lo he visto oculto, no sé por qué debe estar oculto ese informe, que ya tengo yo malos pensamientos de lo que hay oculto en las dos sentencias que tengo sobre el caso de mi hija, que ninguna cuadra con nada, y que no, vamos, eso tiene que salir a la luz pública cuanto antes.
La misma petición lanza desde nuestros micrófonos Francisco José Alcaraz, presidente de Voces contra el Terrorismo, que si bien es consciente de que estas declaraciones de Eugenio Pino son fruto de la guerra policial que existe en nuestro país, cree que esos informes pueden ser vitales para saber, en este caso, la verdad del Faisán.
Este informe sale ahora porque las cloacas del Estado, que han trabajado durante muchísimos años y han servido a los distintos gobiernos, por intereses personales utilizan esta información que no han sustraído a las víctimas del terrorismo y también a toda la sociedad española, la utilizan por intereses personales. Puede revelar realmente quiénes son los responsables del chivatazo al Faisán, que un policía de moto propio no podía realizarlo. Y es por lo tanto responsabilidad de Mariano Rajoy y también del Ministerio de Interior desclasificar este informe para depurar las responsabilidades que se deriva de la mayor traición que se haya hecho en la historia del terrorismo, que es un chivatazo a la banda terrorista ETA. Y en caso de que Rajoy o el Ministerio de Interior no desclasifique este informe, lo que va a evidenciar que los acuerdos entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el proceso con ETA sigue vigente.
Caso Marta del Castillo, caso Faisán. El tercer informe del que hablaba Eugenio Pino es el relativo al 11M. Y ojo, porque en este sentido, Eloy Morán, de la Junta Directiva de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de la Masacre, teme que esta filtración pueda ser interesada. Aún así, él también reclama que se desclasifique cualquier informe oculto que pueda existir.
Hombre, es una sorpresa, ciertamente. Pero una sorpresa relativa. Me da que pensar incluso que ese informe pues es una filtración que se hace en este momento de forma interesada, porque ahora interesa que aparezca en este algo, no sé, algo que hasta ahora no había salido. Pero yo creo que se debe desclasificar para revelarlo y que conozcamos el alcance, a ver qué es lo que nos dicen, aunque yo tenga mis sospechas ni reservas, pero bueno, pues tenemos que conocerlo, por supuesto.
Esto es todo lo que tenemos nosotros. En este medio de comunicación tratamos de no acercarnos a determinadas fuentes que o nos puedan manchar o nos pueden intoxicar o las dos cosas. Pero cuando sé que cuando se hablan de estas cosas, algunos de los aludidos recuerdan el trabajo que han hecho por España. Dicen que son unos patriotas y que son unos servidores del país a través de la policía. Como no sé hasta qué punto unos son los malos y otros son los buenos, lo que sí se les puede decir es que si hay algo que quieran contar, en vez de hacerlo en estas guerras, en los medios de comunicación, que se vayan al juez. Si hay algo que quieren contar y que esté oculto, en vez de utilizar periodistas, que se vayan al juez y que lo cuenten.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.